Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Cordial saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos una vez más a Concéntrica al Oído, un encuentro semanal que tenemos para dialogar sobre hechos relacionados con la comunicación, la publicidad, el diseño de experiencias y la actualidad que nos interesa en nuestros campos disciplinares. Un podcast de la plataforma de Concéntrica Medios que el día de hoy pues va a estar dedicada a un tema coyuntural para nosotros en la institución, dado que durante esta semana hemos estado en ceremonias de grado, pero además que ha generado inquietud en nuestros reporteros de Concéntrica, y es referente al tema de las diferentes opciones de grado y la cercanía de los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo y Publicidad con respecto al desarrollo de procesos investigativos y cómo eso nos lleva, por ejemplo, a la elaboración de investigaciones con creación, de documentos monográficos y de múltiples formas que vamos a encontrar. Justamente a propósito de ello, pues el equipo periodístico de Concéntrica está elaborando una investigación que estaremos publicando en los próximos días con respecto precisamente a esas intenciones investigativas que tienen los estudiantes de nuestra escuela. Y a propósito de este tema y haciendo una búsqueda en las diferentes redes y plataformas, nos encontramos con una playlist que se titula Canciones para hacer mi tesis, que son las canciones que nos van a estar acompañando a lo largo de esta emisión. Yo soy José Escobar y el día de hoy en la mesa de trabajo nos acompaña el señor Sebastián Arias.
Hola profe, hola Jaime, hola Sergio, hola el profe Eric también, hola Willy que está allá en Master. Muy contento, muy feliz de estar aquí, la verdad. Creo que es importante porque tanto Willy como yo ya estamos en séptimo semestre y creo que no tenemos mucho conocimiento pues de las modalidades de grado, sin contar lo que nos han dicho personas que obviamente están en semestres mayores. Entonces me parece muy importante este programa tanto para nosotros dos como pues para todas las personas que nos escuchen aquí en radio.
Muy bien, alguien que ya está más cerca que ustedes de la graduación es nuestro colaborador permanente Sergio Ramírez.
Muy buenas tardes a la mesa de trabajo, profe Sebastián. Yo, bueno, ya he pasado por la modalidad de grado y personalmente siento que fue la materia más importante que tuve en la universidad, en la medida en que, bueno, un poco adelantándome, hice curso de profundización y fue encontrarme con profesionales del sector dentro de la academia. Digamos que por un segundo sentí que la teoría se alejó bastante y sentí la práctica muy, muy, muy cercana. Por eso siento que es una de las clases que más valoré.
Muy bien. Y en la nave de control hoy, el señor William Camilo Fuquén.
Otra vez por acá encerrado, me tienen en cuarentena otro día más, pero bastante feliz de estar otra vez acá acompañándolos. Y bien, como lo decía Sebastián, nosotros que ya estamos a punto, bueno, todavía nos falta como un añito larguito, si Dios quiere, y si los profesores quieren, de poder graduarnos. Entonces, empiezan las dudas de como, uy, ¿yo qué hago? ¿Será que hago una especialización, una tesis, o no me gradúo, o qué? Entonces, es importante este programa para todos esos estudiantes que estén como nosotros.
Muy bien, y para hablar justamente sobre estos temas, hoy nos acompañan también Jaime Fernando Rivera, quien es el secretario académico y de currículo de la ESEP. Jaime, bienvenido.
Hola, buenas tardes ya para todos. Un saludo para toda la mesa de trabajo, un saludo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
Y también está con nosotros el profesor Eric Fabián Gómez, quien coordina el semillero Imagos. Bienvenido, Eric.
¿Qué tal a todos y a todas, a los radioescuchas y a toda la mesa de trabajo? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues ya con estas motivaciones y con la presentación de nuestro tema de hoy, iniciamos justamente con tendencias narrativas, porque desde allí tendremos este proceso investigativo que publicaremos en Concéntrica Medios y estaremos conversando justamente sobre esas opciones de grado de las que disponen nuestros estudiantes en la ESEP.
Los contenidos que son tendencia en nuestra plataforma son protagonistas. Esto es Tendencias Narrativas.
Y seguimos escuchando de la playlist Canciones para hacer mi tesis. Ahora la voz de Miley Cyrus con el tema I Will Always Remember You. Y con estas tonadas, pues entramos en materia referente a las opciones de grado. Durante mucho tiempo, pues, cuando hablamos de estas opciones o de estas posibilidades que tienen los estudiantes para graduarse, Jaime, pues como que lo primero que se viene a la cabeza es lo que llamamos tesis, ¿no?
Uh-huh, sí.
¿Eso sigue siendo una realidad? Digamos que es como el referente más cercano, ¿o eso ha venido cambiando con las generaciones?
Bueno, efectivamente eso ha venido cambiando con las generaciones, a partir de diferentes cohortes que hemos tenido, pues se ha venido una disminución en la escogencia de realizar un trabajo escrito. Aquí, digamos que le llamamos tesis desde el argot popular en el escenario académico, pero en realidad lo que aquí denominamos es un trabajo escrito de sistematización que tiene que ver con registrar un proceso de experiencias investigativas de los estudiantes que escogen esta opción de grado. Entonces, claro, la palabra tesis suena un poquito fuerte cuando dice tesis, me vas a tener que sentar a investigar, yo quiero estar de fiesta, yo quiero estar de rumba, porque uno ya para graduarse uno lo que quiere ya es salir. Entonces ahí creo que hay que enmarcar esa diferenciación, si bien en el argot popular lo hemos conocido como tesis, pero realmente es un trabajo de sistematización escrita que, si bien reúne unos componentes muy claros de lo que es la investigación, de establecer unos procesos de objetivos, de establecer marcos antecedentes y marcos teóricos, pero digamos que no tiene como tan el impacto de lo que es una tesis como tal, ¿no?
Yo tengo un trauma con la palabra tesis, porque siempre me remite a la película de terror Tesis española, ¿no?
Tesis. Entonces, Café no.
Sí, esa tesis no.
Sí, la no película es de Alejandro Amenábar.
Amenábar, uh-huh. Que fue además su trabajo de grado también, ¿no? Justamente. Pero hablando justo de esas posibilidades, pues además de estas sistematizaciones y digamos de esos procesos un poco más formales, digamos, y que nos llevan a este documento de investigación, ¿qué otras opciones tenemos en la ESEP para optar a grado?
Bueno, resulta que, como siempre les digo yo a los estudiantes, a los profes, a la comunidad académica en general, nosotros tenemos que leernos e interiorizar como los lineamientos y los reglamentos, porque son nuestra carta de navegación dentro de la comunidad académica. Desde el Consejo Académico de la Universidad, en la resolución 2 del 2011, se establecieron los requisitos, esta resolución se emitió el 1 de abril de 2011, los requisitos para las opciones de grado y los tipos de opciones de grado que hay. Entonces, la primera opción de grado que tenemos es la que estábamos hablando hace un momento acá con José y con la mesa de trabajo, y es el trabajo escrito de sistematización, investigación, creación o innovación. Ahí es donde hacemos todo ese proceso investigativo. Tenemos otra que es la obra artística o literaria. Esto sobre todo va para el campo de las artes y las letras. Tenemos el curso de profundización temática, que es un curso que va entre 80 y 120 horas. Y tenemos el curso o módulo de pregrado, de posgrado, donde eso también nos lleva a una coterminal para que ustedes puedan seguir los estudios posgraduales con la misma universidad. Y pues ya digamos que hay casos específicos como por ejemplo la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas que tiene los preparatorios para los estudiantes de Derecho, pero digamos que en esta escuela no nos concierne esa opción. Pero esas son las opciones que la resolución 2 del 2011 expone para la universidad.
De esas modalidades que tenemos, bueno, por ejemplo, en mi semestre, o la gente de mi curso, por decirlo así.
Estás en séptimo, ¿no?
En séptimo, exactamente. Uh-huh. Yo les he preguntado, creo que durante toda la carrera, y ellos dicen, ¿tesis? Uy, no, ¿cómo voy a hacer tesis? No, tesis es lo más horrible. Creo que solo hay una compañera que quiere hacer tesis. Entonces, uh-huh, pues ya directamente con las estadísticas y todo lo que pueden ver a lo largo de estos semestres, ¿cuáles son las modalidades que los estudiantes más escogen? Y, por ejemplo, si escogen tesis, usualmente, ¿qué temas les gusta hablar? O pues...
Ok. Actualmente, digamos que a lo que más están inclinando es a hacer el módulo de la especialización en publicidad digital, que la tenemos de carácter virtual, tenemos en modalidad virtual. Entonces, en este momento, para este semestre, si me preguntas, es donde más tenemos inscritos. ¿qué ha pasado con el tema de la tesis, entre comillas, es decir, el trabajo escrito y de sistematización? Si bien los estudiantes lo escogen generalmente en los estudios, que hemos, los análisis que hemos hecho de estas opciones de grado, cuando lo escogen hemos entendido que en su gran mayoría lo escogen por el costo. Resulta que es la opción de grado que es la más barata de todas, ¿ya? Pero obviamente pues tiene un enfoque muchísimo más exigente en términos de la autonomía del estudiante. No quiere decir que las otras no tengan un enfoque de exigencia porque lo tienen muy alto. Pero claro, aquí pues tienes que partir desde cero, empezar a hacer un proceso de creación que viene desde los cursos finales que hay en los respectivos programas, en comunicación en este caso y en publicidad. Entonces a partir de ahí, pues lo que más escogen los estudiantes no es que los cojan como tal, sino que ellos hacen como un previo, un anteproyecto que se presenta en el último nivel de curso del plan de estudios, y eso tiene que llevar una aprobación porque esos proyectos que se presentan van de acuerdo con las líneas de investigación que tenemos en los programas. Entonces generalmente comunicación se traduce mucho en temas de género, de diversidad y reconocimiento de la diferencia, y publicidad ya se va más por el tema del consumo, del mercado y demás. Entonces ahí hay que tener muy en cuenta que si bien son temas que obviamente deben ir direccionados con lo que significa la disciplina como tal para lo que tú te vas a graduar, comunicador o publicista, y que vayan por supuesto con ese enfoque que tenemos nosotros dentro del sello centralista y por supuesto del sello ESEP.
Bien, Sergio nos contaba al inicio que ya tuvo la oportunidad de cursar trabajo de grado. Desde esa experiencia, ¿qué perspectiva te quedó a ti y qué perspectiva sentiste en tus compañeros de clase frente a la modalidad de sistematización que mal llamamos nosotros tesis? Hay cercanía, es el coco un poco como nos dice Sebastián.
Un terror, porque indudablemente se asume que la investigación debería ser como el final y la conclusión de todo este proyecto educativo, pero en Colombia la investigación no está bien pagada. En Colombia la investigación en muchos casos, si no se tiene un respaldo, no hay forma de sobrevivir fácil con ello. En ese sentido, pues bueno, yo tuve el curso de profundización en periodismo digital y sistemas convergentes, y llegábamos a la conclusión de que era parte de una forma de complementar lo que había sido nuestra experiencia práctica, o ya sea por la práctica o por lo que hemos hecho en nuestro quehacer cotidiano, y la modalidad de monografía, o bueno, de ir aquí haciendo la investigación, quedaba en cierta medida alejada, porque nuestra prioridad era acercarnos a la empresa, a las personas que estábamos en el sector. ¿Sí? Mi profesora, Vanessa Escucha, nos enseñó en 5 módulos, sábados 7 a 10 de la mañana, lunes de 6 a 10 de la noche, toda una estructura de cómo seguir con la línea del periodismo, pero en los ecosistemas digitales. De ahí de que me haya vuelto un colaborador afanado de Concéntrica Medios.
Muy bien. Qué gusto escuchar mencionar a Vanessa, que además fue estudiante mía hace años.
Ajá.
Pues no estoy de acuerdo con la disposición de pensar que en Colombia no se paga la investigación bien. Creo que es uno de los lugares mejor pagos para los que hemos trabajado en ella. Varios de nuestros compañeros profesores de la Universidad Central han dejado esta buena propuesta a través de la institución como profesores para afrontar mejores salarios en la investigación, salarios que triplican muchas veces y que aparte dan todo el reconocimiento a la persona que genera conocimientos. Es que no podemos confundir la investigación en los niveles de hacer una investigación para, creo que todas las carreras, no importa cuáles sean los sistemas de creación o procedimientos o productos que se entreguen, necesitan un proceso básico de investigación. Pero cuando uno ya habla de procesos profundos donde se genere conocimiento, son de los mejores pagos en investigación. Y hoy en día, cuando uno ve la lista de Forbes, el 70% de los empresarios que ganan más dinero son los investigadores. Todos estos que ustedes ven, Elon Musk, empresas de comunicación gigantes, son investigadores, de hecho, universitarios que comenzaron sus proyectos empresariales. Entonces también tenemos que entender que la investigación es parte fundamental de la generación de la innovación real y de cómo afrontamos un futuro a través de los datos.
Lo que pasa es que ahí, complementando lo que dice el profesor Eric, la investigación hace parte de, y para no desviarnos mucho del tema porque tenemos que hablar de las opciones de grado más allá de la profundidad de la investigación, la investigación es transversal a los currículos y es transversal al ejercicio profesional. Para todo,
todo el tiempo
todo el tiempo tienes que investigar, ¿no? Hasta para un chisme usted tiene que investigar, así de sencillo. Entonces la investigación es tan transversal que, por supuesto, o sea, hay percepciones y en eso va como digamos popularmente, cada quien habla como le va en el baile. Entonces, dependiendo pues de cómo te va en el baile, tú vas a tener una percepción, pero hay otra gente que le ha ido muy bien, en fin. Pero lo que hay que entender aquí es que es transversal. Yo quiero aclarar que no es que el trabajo escrito y sistematización sea el fantasma del ático, como por allá no me asomo. No, realmente es un ejercicio hasta bonito de crecimiento personal y profesional. Pero como ustedes saben, pues esto se llama opciones de grado. Entonces es una opción. Entonces tú tienes tú eliges si quieres eso o si quieres los cursos de profundización como los escogiste tú. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entender, es que cada quien se impone su propio reto, creería yo.
Y creo que es una oportunidad que hoy tengamos opciones. Porque yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad, pues había una posibilidad que era hacer el monográfico y no había otra opción con la cual uno podía graduarse. O sea, sí o sí, tenías que levantar tu documento de investigación.
Yo, como egresado de acá, de la Universidad Central, cuando me gradué también yo tenía tres opciones solamente. Eran dos cursos de profundización, uno en comunicación organizacional, otro en periodismo, o si no, trabajo de grado. Y ese sí era llamado tesis. Ese sí era un trabajo de grado con una profundidad amplísima. Yo no me le medía la tesis porque me quería graduar rápido. Pero los cursos de profundización también son una excelente opción y que además pues te sirven para mejorar o ampliar los conocimientos que tengas sobre la disciplina.
Pues en comparación a ustedes, yo estudié en una facultad de artes y nosotros teníamos que entregar una... Y hay ahí que también definir una cosa que se ha hablado mucho sobre la tesis, es que la tesis es un planteamiento hipotético. Entonces, cuando tú generas una hipótesis, necesitas muchos años de revisar cuántas hipótesis, lo que nosotros se plantee para desarrollar todo un proyecto de investigación súper amplio y profundo. Nosotros lo que tenemos es lo que se llamaba antes tesina, que es una monografía de grado, que es una pregunta profunda y se plantea, son estudios de campo, levantamiento, como dijo Jaime, sistematización de una pregunta de metodologías sencillas, que están mucho más aplicados al campo curricular de cada una de las universidades y plantea...
Y de los programas, de las disciplinas.
De los programas, y que uno pueda tener todas las fórmulas para comprobar hacer un proyecto con objetivos específicos y saber de las metodologías básicas y sencillas y sus métodos de aplicativos. La tesis de grado para nosotros hace muchos años era algo obligatorio porque ser profesional era la representación de generar conocimientos. Hoy en día, con estos sistemas profesionalizantes, lo que se está capacitando es a las personas en el qué hacer. Y creo que nuestras experiencias hace 20 años eran diferentes porque también las universidades estaban mucho más concentradas en un reconocimiento a través de postulaciones escritas. Hoy en día tenemos prototipos, proyectos, entregables o simplemente como lo han venido planteando, que es seguir un ejercicio de capacitarse para un mundo laboral que aparte tiene muchas más experiencias diversas gracias a las tecnologías, ¿no?
Una profundización. Jaime, ya poniéndolo en términos un tanto más operativos, ¿cuál es el procedimiento que deben seguir los estudiantes para elegir su opción, desarrollarla, digamos, cómo es, como dirían en Monster Inc., cuál es el papeleo alrededor de la opción de grado?
Bueno, lo primero es que hay que entrar a la página web y hay que ir al micrositio de opciones de grado y hacer la preinscripción. Ahí está el despliegue de todas las opciones de grado, tú escoges en cuál quieres estar y en cuál te quieres inscribir. Entonces, posteriormente viene una validación académica interna que se hace desde las coordinaciones de estudiantes de los programas académicos. Ahí una vez tenemos que tener en cuenta que un requisito principal para acceder a las opciones de grado es que tienes que tener como mínimo el 80% de los créditos académicos de tu programa ya cursados y aprobados. El 80% de los créditos académicos para poder inscribirte en una opción de grado. De lo contrario, si tenemos menos del 80% y tú decidiste inscribirte y en la verificación académica, pues te tenemos que decir, oye, no, aún no puedes cursar la opción de grado. ¿Listo? Después de esa validación académica, pues viene la matrícula de la opción de grado, y entonces eso es un recibo que sale independiente de la matrícula que tú tengas, de los créditos que hayas comprado. Entonces te dan el recibo para que hagas tu respectivo pago, te inscribes en la opción de grado, efectúas el pago y ya luego pues ya es arrancar con el proceso y generar los resultados.
Muy bien. Me imagino que para eso hay un calendario, o hay unas fechas, o tenemos que estar pendientes, nos llega una...
Claro que sí. El día 11 de marzo a las 10 de la mañana les enviamos un correo, sobre todo para quienes están interesados en hacer la opción de grado del módulo de especialización en publicidad digital para el trimestre 2. Esta especialización va por trimestres. Entonces, efectivamente... lo que tenemos como fecha límite es el 5 de abril para hacer el proceso de las inscripciones. Pero eso no quiere decir, porque como buenos colombianos, pues nos gusta dejar todo para lo último. Como buenos seres humanos, ni siquiera es Colombia.
No, pero eso es muy local realmente.
Sí. Entonces, la invitación aquí, mis queridos estudiantes que nos están escuchando, es no esperen hasta el 5 de abril. Recuerden que ahora tenemos una semana de receso, que es la Semana Santa. Uh-huh. Entonces uno se va a Semana Santa y uno se desconecta con la cervecita, con la hamaca, la piscina, el camping. Para donde sea que se van a ir, pásenla rico. O si van a orar, oren rico, en fin. Pero no descuiden la universidad, no descuiden el proceso, de verdad. Entonces tenemos hasta el 5 de abril, pero pueden hacerlo desde ya, ya está abierto. De hecho, como les digo, el 11 de marzo les enviamos el correo. Entonces ya pueden, quienes estén interesados o quienes estén ya... posibilidad de acceder a hacer su opción de grado, ya lo pueden hacer, inscribirse desde el micrositio.
Yo, bueno, quisiera complementar con un dato de fechas que es importante, que debería acompañar que acompaña la modalidad de grado, y es la prueba del ECAES. La prueba del ECAES hoy a las 5 de la tarde. Sí.
No se llama ECAES. Claro, que terminarás de hablar para hacer la corrección.
El Saber Pro hoy cierra a las 4 de la tarde la inscripción. Es decir, persona que no se haya inscrito previamente con la universidad, que le hayan respondido desde el ICFES, pues bueno, hoy es su último momento antes de tener dificultades.
O sea, ya te inscribiste. Eso, ahora sí.
Claro que
muy
sí.
Bien, muy bien.
Eso es súper importante también, si bien digamos que no hace parte del tema de opciones de grado, pero es un requisito para grado la presentación de la prueba Saber Pro, toda vez que lo que hace la prueba Saber Pro es medir la calidad académica de las instituciones de educación superior. Entonces, por eso es súper importante que, pues, cuando vayan a presentar su prueba, también no solo la presenten como al pinochazo, sino a conciencia, porque eso es lo que nos rankea a nivel nacional como una universidad top en nuestros diferentes programas, que la formación aquí con la que estamos cumpliendo. Entonces, gracias por mencionarlo, porque eso es súper importante.
Muy bien, pues ya reconocemos entonces estas opciones de grado, los procedimientos alrededor de ello, con lo que nos da la pauta para que vayamos a nuestra sección Aula y Asfalto y conozcamos qué hay antes de llegar a la opción de grado, y es cómo la investigación nos genera una ruta formativa a lo largo de la formación profesional.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en Aula y Asfalto.
Muy bien, seguimos escuchando música de nuestra playlist para hacer una tesis. El tema se titula El Final y lo interpreta Tigre Uli. Y vamos a hablar precisamente de esos tránsitos que hay a lo largo del desarrollo curricular vinculados con la investigación formativa. Y para eso hemos invitado al profesor Eric Fabián Gómez, quien coordina el semillero Imagos, porque los semilleros son justamente una de esas rutas que nos permiten empezar a construir esa motivación y esa inquietud investigativa. Sebastián.
Bueno, profe, primero que todo quiero confirmar, el día de ayer Paula Soler estaba presentando su proyecto de el Ay, se me fue el nombre de la Tierra, me recuerda el
¿De
nombre
quién es
del
la
proyecto.
Tierra?
¿De quién es la Tierra? Tierra, exactamente. De su proyecto, pues, de Imagos. Entonces, obviamente sabemos que en todos los semilleros hay mucha investigación y mucha gente tiene, se podría decir, ese miedo de, ay, no, yo me voy a ir a meter allá a investigar, a mí no me gusta investigar, yo odio investigar. Sin embargo, quiero que nos cuente un poquito realmente cómo es la investigación que se hace allá, si es totalmente teoría o existe la práctica, pues a través de todo lo que usted ha aprendido y le ha enseñado a sus estudiantes en el semillero.
Es que a mí la postulación de tenerle miedo a la investigación me parece muy graciosa, ¿no?
Es curiosa, pero pasa.
Antes de responder la pregunta...
Pero es un miedo mitificado, ¿no?
Exacto, ¿ustedes a qué le llaman miedo? O sea, ¿a qué le tienen miedo? ¿A trabajar?
Creo
que sí. O sea, es como miedo a...
Al esfuerzo.
A profundizar, a esforzarse.
Lo que pasa es que no es el camino fácil, sino que es el camino empedrado.
Exacto.
No, creo que más bien empedrado. Es esa percepción de ahí.
Es exacto, empedrado. Es como, no, para pasar por la investigación hay que caminar encima de unas piedras de lava.
De la mitificación, ¿no? Se ve como el camino empedrado, claro. Pero es chévere.
Yo creo que el mayor temor es que cuando uno empieza a hacer la investigación, ya el trabajo de grado previamente no ha practicado. Entonces, enfrentarse a esa primera vez y al nivel de profundidad de lo que lo exige, no es una decisión tan sencilla, más aún cuando uno ha pasado la universidad con otras prioridades. Digamos que la posibilidad de los semilleros da para empezar con ejercicios hasta ya llegar al momento en donde todo ese ejercicio que ha acumulado lo puedo resolver más fácil en 5 años que en 6 meses.
Muy bien, y yo creo que atándole un poco a la narrativa del día de hoy, a la postura que Jaime nos dice, listo, una cosa es ir a la tienda y echarse una pola, y eso viene encaminado a la facilidad de, listo, usted va y la pide y se la dan, ¿sí o no?
Eso dicen, sí. Profe.
No sabemos.
Especialmente los 5 que tenemos cara de adultos, de pronto Will allá en la cabina le van a pedir la cédula, pero nosotros 5 tenemos cara de adultos y nos dan la cerveza de una. Yo creo que con eso puedo hacer la metáfora de los procesos de investigación y especialmente en los semilleros, Sebas, vienen con el de... Es como si el tendero te dijera, ¿por qué? ¿Por qué va a tomar? ¿Usted sabe que eso le hace daño? ¿Para qué la quiere? ¿Cuánta se va a tomar? ¿De dónde viene la cerveza? ¿Cuántos grados de alcohol hoy se quiere consumir? ¿Por qué? Y cuando uno se llena de
por qué... Oye, ¿pero tú a qué tienda vas?
Estoy en el semillero que hace esas preguntas. Hace esas preguntas que no importa si es lo básico, si es lo que te llama la atención o no. Nosotros en el semillero, en este caso, Imagos, es sobre la imagen, sea fija, sea movimiento o sobre los sonidos. Entonces nosotros hacemos ese tipo de preguntas. Yo creo que cuando uno voltea a mirar, todo en la vida tiene unos niveles. Hay unos que son superfluos y está muy bien estar en ellos. Navegar en las aguas panditas da mucha agilidad, da reconocimiento y puedes estar observando lo que te plazca afuera o adentro de ese nivel. Y los que estamos llamados a la investigación, que es esto de un semillero de investigación en cualquiera de sus formatos, en cualquiera de las partes del mundo, es esas personas que saben que ya están en lo pandito y que pueden entrar a ciertos grados de profundidad en unos conocimientos. Es así de sencillo.
Entonces, yo quisiera ahí complementarte algo. Y es que efectivamente yo creo que hay una mitificación de la investigación, pero volviendo al tema de las opciones de grado, no quiere decir que las otras opciones que no son de trabajo escrito y sistemas de
acción
sean válidas o sean fáciles.
O no sean profundas.
Eso hay que dejarlo muy claro, porque todas tienen un nivel de exigencia muy grande.
Pues todas deben demostrar tu competencia disciplinar a la final.
Claramente, lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si yo hago un curso de profundización, es claro que voy a tener un tiempo de control. Yo creo que es más por ahí, a diferencia de un trabajo escrito y sistematización que también tiene un tiempo, pero también se pueden pedir correcciones, se pueden pedir prórrogas, se pueden pedir temas de consulta y demás. Entonces, hay que dejar muy claro, si bien estamos acá desmitificando la investigación como tal, pero no desconozcamos que las demás opciones de grado también tienen un nivel de exigencia muy alto y un nivel de compromiso muy alto por parte de quien la escoge.
Y para complementar a lo que postula nuestro secretario académico, hay algo muy importante con el trabajo autónomo. Lo que pasa es que el tesista y el que asume una opción de grado
plantea sus propias inquietudes. Y eso es un trabajo autónomo impresionante, porque en las otras opciones de grado hay una ruta de trabajo muy similar a la aula de clase y hay unos planteamientos con un acompañante, que en este caso es un docente, y es muy diferente el versus que tienes con el director de tesis. Entonces el director de tesis te plantea más porqués, te dice, tiene esa pregunta, vaya a este autor y léete, y tú tomas la decisión si te lees un texto, dos textos, tres textos, y si ese texto te genera más preguntas y más preguntas. Y hay unas personas que son mucho más inquietas por la profundidad. Es así de sencillo. Si nosotros nos damos cuenta, todos en nuestros diarios vivires, tenemos muchas preguntas a que resolver. Hay gente que le gusta a través de la praxis, hay gente que le gusta a través de la lectura, y hay otras personas que quieren mezclar ambas. Y yo creo que el semillero de investigación, y recordando a nuestra gran expositora que en este momento nos está, ahorita a las 2 de la tarde, entra a Cúcuta a representar a la Universidad Central, Paula Soler es la líder de los estudiantes. Entonces ella ya se va a graduar, por eso es la que está haciendo las postulaciones. Y ayer y hoy, o sea, ella fue con una tesis, con una ponencia sobre de quién es esta tierra. Y de quién es esta tierra es una pregunta genérica que nos hemos hecho de por qué tenemos tantos problemas en Colombia y cada 4 años nos vienen a hablar de la reforma rural. Los problemas estructurales en Colombia vienen atados a problemas de la repartición de tierras. Y en vez de estar hablando cada 4 años, dijimos hagamos un proyecto de grado para que todos aprendamos y le estemos informando a las personas que el problema no es de ismos, sino el problema en Colombia es de desigualdad. Y la desigualdad es constante y está acaparada en 64 familias. Cuando nosotros somos 44 millones de personas y solo 64 familias son los dueñas del 81% de tierras productivas en Colombia, ahí sí todos entienden que es un problema. Pero para llegar y yo explicarles esto fue un año de estar no solo discutiéndolo con los amigos que nos preocupa esto y hemos estado hablando años de eso, sino tener un proyecto a nivel de comunicación y de periodismo efectivo para poder desglosárselo de la mejor forma a las personas.
La investigación abre los ojos.
Exacto, y es nuestro trabajo como comunicadores sociales y periodistas. Y lo más importante para cerrar esta pregunta, a lo compleja que es, Sebastián, muchas gracias, pues he tratado de traer no solo ejemplos, sino estas pequeñas historias de lo que va al semillero, pues Paula, como mujer, y como una mujer de 22 años, dijo, ¿y qué pasó con las mujeres? A mí me huele que esto va a ser un problema. Y cuando hace esa formulación de pregunta, nos tocó abrir todo un campo de investigación al capítulo de mujeres, porque las mujeres no fueron reconocidas sino hasta 1991 como propietarias de tierras.
La mujer no hereda la tierra.
La mujer no heredaba la tierra hasta, miren lo interesante, la mujer, hubo un gran plan antes de que se aprobara la Constitución de 1886, que era la que regía antes de la del 91, hubo una gran discusión. Y parte de no darle permiso de heredar tierras fue que no se cambió esa constitución. Se le dio voto en los 50s y ahora, por primera vez, tienen libre albedrío con tierras de su familia. Eso no pasaba antes.
¡Qué maravilla!
Y eso estaba tan oculto que es una gran muestra de por qué Colombia tiene tantas violencias. Porque estructuralmente y legislativamente hemos ignorado a las personas sin poder. Y las personas sin poder son la mayoría. Y las mayorías son las mujeres, las mayorías son las diversidades, porque nos concentramos en el poder de la tierra de los varones caucásicos. Y eso que nos tiene acá en una mesa donde solo hay varones, nos
pero hay diversidad, que es lo importante.
Claro, pero ese es el problema. Lastimosamente, la mayoría de lugares no son visibles. Son diversidades ocultas. Y eso es lo que le pasa a la mujer. Entonces esas preguntas es la que se hace en el semillero y pues Paula, después de trabajar 4 años en el semillero, hoy con 22 años, hace preguntas como si tuviera un PhD. O sea, hace unas preguntas muy interesantes que en AFACOM lo primero que dijeron fue venga y hable de eso, y que eso lo plantea una estudiante es el potencial de ver las cosas de formas profundas y no solo de formas panditas.
Eso nos da la pauta para traer a Paula y hacer un programa con ella sobre su investigación, por favor. Sí.
Bueno, profe, yo tengo aquí pues dos inquietudes. La primera es como uno como alimenta constantemente en el ser la curiosidad, porque al final de cuentas ser investigador es esa constancia de querer investigar, pero sobre todo lo hago es porque veamos cómo el acercamiento de los estudiantes a la investigación aporta su perfilamiento profesional y su egreso efectivo, profe.
Pues yo creo que todos ustedes y yo como seres humanos tenemos de una forma innata la curiosidad. Entonces la pregunta es, ¿esa curiosidad en qué se queda? ¿A que tú tengas un montón de conocimientos y los apropies y solo los compartas en una fiesta o con tu pareja o con tus amigos? Pues hay algunas personas que las queremos compartir de forma escrita, en un audiovisual, más allá de una charla. Y cuando tú hablas más allá de una charla, es ponerla en un papel. Claro. Y las personas que lo ponen en un papel son los que se declaran investigadores.
Pero
es
yo
así
creo...
de sencillo. Ah, si uno lo ve sencillo, se da cuenta que lo que hacemos comúnmente, tus músicas, tus placeres, tus formas de indagar la red, si eso lo quieres poner en un papel, dices, uy, momento, no me puedo quedar solo con
exacto,
la información.
Yo para
sencilla,
allá,
chiquita.
Para allá iba eso que tú decías, y es que también eso tiene que ir por parte de la curiosidad que todos tenemos, y eso hace parte del proceso creativo que todos indagamos desde la emocionalidad. Todos los seres humanos somos seres emocionales, y hay cosas que a ti te apasionan. Cuando a ti algo te apasiona, lo que sea, me vuelvo al ejemplo del chisme. Si a usted le apasiona un chisme y quiere saber, usted empieza, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que pasó? Porque quiere aclarar el cuento. Esto hay que trasladarlo igual al proceso de investigación y de indagación de lo que tienes que hacer. ¿Qué es esto? ¿Por dónde va? Y así empiezas a impulsar el proceso de curiosidad creativa, pero además hacerlo en lo que a uno le gusta. Nada peor que te pongan a investigar sobre algo que no te gusta, porque vas a decir, como no, esto es una mamera. Entonces, cuando exacto, tienes tu motivación, pues lo sacas y lo haces.
Y ahí hay una cosa con eso y con las tesis de grado, que es el tema central, es... Cuando tú tienes una tesis de grado, hay algo muy interesante, y es que el primer ejercicio es toma decisiones sobre lo que te gusta y cómo te vas a enfrentar a ese texto que es tuyo, que no es del director de tesis, que no es de nadie. Y esas responsabilidades es cuando uno se siente y dice, el problema no es de curiosidad, curiosidad a todos. Okay. El nivel de responsabilidad contigo mismo y con tus curiosidades, ¿a dónde queda? Hay gente que puede vivir realmente con curiosidades que llena de forma muy fácil, y está muy bien, y es la gran mayoría del planeta. Pero hay una minoría que esas curiosidades las transforman en grandes preguntas de investigación, las desarrollan, y miren lo interesante, la gran mayoría de cosas que se hacen en esta mesa de radio dependen de esa curiosidad de los grandes investigadores de la radio, de la comunicación, esos que vieron a los otros y las otras en la sociedad y nos dieron línea para saber cómo representar en narrativas la otra edad. Y solo hablar de esa forma nos dice que los cimientos de los conocimientos están hechos por esa minoría, por esas discusiones. Y eso es lo que venimos a hacer en la universidad y lo que vinimos a hacer en la vida, ¿no? Algunos y los que estamos acá sentados, ¿no? Por eso estamos en una radio universitaria y no estamos en una radio comercial que de pronto afronta otro tipo de preguntas con otro tipo de complejidades.
Otras preguntas y otras motivaciones. Pues hemos venido haciendo un recorrido por el antes, el durante del proceso investigativo, y es momento de que escuchemos ahora qué pasa después. Y por eso vamos a tener un encuentro al oído con una egresada que nos va a contar de qué manera la investigación ha generado impactos justamente en ese perfilamiento del que nos estaba hablando Sergio hace unos momentos.
Encuentro al oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Y seguimos con música de nuestra playlist para hacer una tesis, el tema Star Power de South Jude. Y le damos la bienvenida a nuestra emisión de hoy de Concéntrica al Oído a Nara Carrillo. Ella es egresada de nuestra escuela y precisamente pues queremos hablar con ella hoy sobre cómo el proceso investigativo genera una repercusión. Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
Hola. La verdad, estoy feliz de estar aquí. Yo antes era parte de un programa de la radio también llamado Infomaníacos. ¿Alguna vez lo han escuchado?
Sí, claro, en las tardes hoy.
Mira, nostalgia, estoy por aquí.
Muy bien. Pues desde esa nostalgia empecemos a hacer un poco de recorderis sobre tu formación. Y cuéntanos un poco desde tu lugar ya ahora en el egreso profesional. ¿Qué aportes reconoces hoy que obtuviste de esa formación en investigación para lo que hoy sucede con tu vida profesional?
Bueno, primero que todo, yo siempre he buscado como enfocarme más desde el periodismo, como más a profundidad. Uh-huh. Entonces, digamos que todo el trabajo que hice en la universidad y con mi trabajo de grado, que en mi caso fue investigación-creación, pues lo que hace es me ayuda a salir con unas bases de investigación bastante fuertes, en el sentido de que es primero que todo tener muy en cuenta que la investigación sobre todo no es jamás solamente recopilar información, es primero aprender a preguntarle esa información, aprender a ver conexiones o cosas que tal vez no están en la superficie y sobre todo como aprender también a cuestionar como desde qué sesgos yo estoy comenzando esa investigación para poder sobrellevarlos y complementar tal vez los vacíos que pueda tener, digamos que la primera pregunta que yo me está haciendo.
Yo, bueno, quisiera como abordar esta necesidad entre la pasión, que era parte de la discusión que llevábamos, y un poco la lucha por el mundo profesional. Entonces, como después de haber hecho el trabajo de grado, ya egresándose, ¿en dónde actualmente está la investigación en tu vida? ¿Está por allá guardada? ¿Está activa? ¿Cada tanto la lees? ¿Cómo es la relación con ella?
Pues en mi caso, mi trabajo de grado fue un tema muy relacionado con temas de medio ambiente y comunicación relacionada con eso. Yo lo que estoy ahorita como haciendo es presentándome a varias convocatorias de becas para productos periodísticos, precisamente, como de más como largo aliento. Lo que hice en mi trabajo de grado me aportó toda una especie de bases teóricas e históricas desde donde poder seguir hablando sobre temas de cambio climático y medio ambiente. Entonces, el trabajo que hice aún me da como un enfoque muy claro, pero también me permitió como aprender a plantear proyectos para este tipo de convocatorias, por ejemplo.
Tú traes a la discusión un tema que hemos mencionado pero que no hemos profundizado, y es el tema de investigación-creación. Contémosle un poco a quienes están con nosotros en la sintonía en este momento, ¿qué es eso? Porque veníamos hablando un poco de las monografías, de los seminarios de profundización, pero aquí aparece otro escenario, que es la investigación-creación. ¿Cómo funciona ese tema?
La investigación-creación está en un punto que a mí personalmente me parece muy bonita, y es que no se queda solamente en la pregunta, que igual la pregunta es una vaina muy importante, sino que también va a un lado mucho más propositivo, como de ya tengo todo este conocimiento, ¿qué cosas puedo comenzar a plantear para tal vez darle una aplicación? Lo bonito de la investigación-creación es esta especie de conexión entre ya he recolectado todas estas reflexiones, ahora, vale, ¿qué puedo hacer para que estas reflexiones tengan un efecto, tengan una forma, tengan
claro
un fin, por así decirlo?
Visibilizar. El profe Eric, desde el semillero, ¿cómo comprendemos esto de la investigación-creación?
La investigación-creación en este momento es una discusión que se había abierto hace un siglo, pero se define hoy en día como la participación en la investigación como una metodología. Nosotros estamos acostumbrados a que las metodologías como las ciencias básicas son las que más pujan y más se expandieron a nivel comercial. Se plantea que las metodologías de investigación son las tres estándar, que son cuantitativa, cualitativa y
mixta.
Sí, la mixta es como una combinación de las dos, pero está la hermenéutica. Uh-huh. Entonces nosotros habíamos hablado que las narraciones se trasladaban a todo lo que fuera creación a través de la hermenéutica. Las charlas, los discursos y recoger esa información y desglosarla en análisis del discurso y de las experiencias de las personas. Pero como dice nuestra invitada, nosotros también tratamos de entender que las artes y la construcción de las narrativas se hacían a través de la creación. O sea, es el producto final. Pero nosotros hemos recogido, y digo nosotros porque ya es un tema que ha sido muy popular en el mundo anglo, y es que la metodología de investigación-creación se popularizó cuando comenzamos a entender que los autores tienen firma. Entonces, desde el Renacimiento, los autores, las cuatro tortugas ninja, que son famosas, vienen de una academia donde ya se le dice al individuo que es dueño de su creación. No es el dueño el que la paga, sino es el dueño el que la crea. Cuando ya está el dueño que la crea, puedes hacer un rastreo de cuáles fueron sus procedimientos para lograrla. Bocetos, investigaciones, y la gracia es que esa metodología, entre prueba y falla, tenga una iterancia que dé la posibilidad de que esa metodología tenga diferentes métodos. Métodos cortos, métodos largos, pero lo importante es que los datos de investigación modifiquen claramente la investigación y por ende la creación. Entonces hay unas creaciones que no se le hace el rastreo y terminan siendo creaciones. Pero cuando uno afronta la metodología de investigación-creación, puede dejar una línea de ruta como una bitácora para saber en dónde fue el cambio y dónde fue el viraje. Y claro, si el viraje es claro para alguien y lee esa bitácora, le sirve para sus creaciones próximas, uh-huh, y así sucesivamente. Es
referencial.
Nara, yo te quiero preguntar, tú ya que hiciste tesis, hiciste la pre, la prueba, la post, que duda del octubre, todo lo que hemos estado ruta. Hablando, toda la ruta. Primero, ¿tú recomendarías hacer tesis? Y segundo, si la recomiendas, ¿qué consejo le darías a las personas que están ahorita, por ejemplo, nosotros estamos en séptimo semestre, yo estoy pensando hacer tesis con una compañera, todavía es una idea un poco vaga, pero ¿qué recomendaciones me darías a mí y a mi compañera, bueno, y en general a todas las personas?
La recomendaría si tienes algún tema que te cause interés, no solamente como una primera curiosidad, sino algo en lo que te gustaría como poder enfocarte, porque este proceso permite que puedas construirte ya todo un marco teórico para después. Ahora, algo que pasa mucho es que se buscan como periodistas o comunicadores como con un enfoque claro. El periodista que sabe sobre tecnología, sobre política de tal país, sobre temas de género, sobre lo que sea. Digamos que pensándolo a futuro, estos temas de investigación permiten que ya tengas toda esa construcción previa. Con eso, si te toca cubrir algo sobre el tema que sea, ya sabes de dónde viene y más o menos cómo por dónde puede ir. Eso es por un lado. Y también se lo recomiendo si son personas que saben organizarse muy bien del tiempo, porque aunque no lo parezca, son cosas que pueden agotar mucho. Y si no te organizas, te vas dejando pasar las cosas o se te van olvidando cosas. O sea, si eres una persona que tiene dificultad para ordenarse, tal vez no es algo tan recomendable.
Bueno, a poner sí. Disciplina, Sebastián, para esa tesis que debe ser laureada, ya veremos. Pues se nos van agotando los minutos en Concéntrica al Oído, siempre nos quedan muchas inquietudes, siempre nos quedan muchas motivaciones. Para cerrar, conclusiones y datos finales, Jaime.
Datos finales, bueno, quiero decirles que para este ciclo académico 2024, primer semestre 2024, tenemos las siguientes opciones de grado para que ustedes las escojan en el micrositio, quiero dejarlas acá dichas. La primera que tenemos, por supuesto, es el trabajo escrito de sistematización, investigación, creación o innovación, que es el que más hemos venido hablando en esta sesión. Entonces, tanto para publicidad como para comunicación, también tenemos los cursos de profundización temática. Entonces, tenemos uno que se llama Comunicación y Derechos Humanos, este es en modalidad virtual. Tenemos el curso de profundización que se llama Escrituras Creativas y Copywriting. Tenemos otro curso de profundización temática que es Comunicación Estratégica y Contenidos. Y tenemos las dos opciones de grado con posgrado, que es la primera, la de la especialización en publicidad digital en modalidad virtual. Y la segunda que tenemos es con el módulo de la maestría en creación literaria. Para estas dos últimas hay que tener en cuenta que hay un requisito adicional del 80% de tus créditos cursados, sino que tienes que también hacer el proceso de selección que se hacen en estos dos posgrados. Esas son las opciones que tenemos para este semestre, para que las tengan en cuenta, analicen cuál es la que más se les acomoda, con la que sientan que puedan ser retados y con la que crean que van a ampliar todo lo que necesitan ampliar. Y pues ya saben, en la Secretaría Académica y de Currículo estamos de puertas abiertas para cualquier duda que tengan.
Muy bien, Nara, para despedirnos, el mensaje para esas personas que tienen esa motivación y que van a los procesos de opciones de grado en este momento.
Uy, pues déjense llevar mucho por la curiosidad, pero en todo el proceso estén cuestionándose y ojalá busquen algún tutor que pueda guiarlos muy bien, porque eso es muy importante. Alguien que no te comprenda no te va a saber guiar.
Muy bien. Y Eric, tu conclusión.
Intentan que la investigación es parte del diario vivir, es parte de lo que hizo que nosotros saliéramos de ser Homo sapiens a transformarnos en hombres modernos. Entender el control del fuego, que es la representación de los griegos con el conocimiento, es lo que hacemos en la investigación. Todo lo hacen todos los días, pero los que están escuchando esta radio universitaria están conectados a un núcleo de la sociedad para tratar de compartir esos conocimientos, y la mejor forma de compartirlos es dejarlos escritos de forma sencilla o muy compleja, pero que podamos ir a una biblioteca o un repositorio a ver cómo indagaron otras curiosidades, y eso nos va a ayudar a compartir y mejorar.
Muy bien. Sergio, ¿con qué nos despedimos?
Aprovechar la universidad, porque indudablemente es la posibilidad de poder experimentar, de poder reconocer, inclusive de enfrentar temores. Creo que me quedo con ese refrán que dice que los comunicadores somos un mar de conocimiento con un milímetro de profundidad. Con lo que explicaba el profesor Eric, descubro que el reto está no solo en llenarnos de información, sino en poder enfrentarlo. Y la universidad es esa posibilidad de hacerlo de forma segura, acompañado, sin que tu vida esté alrededor de un contrato que te vayan a echar. Entonces, no aprovechar estas oportunidades es salir en cierta medida al mundo laboral a seguir experimentando.
Lanzarnos al mar profundo, ya que tenemos quien nos acompañe. Nosotros cerramos nuestra emisión del día de hoy con música de nuestra playlist de canciones para hacer una tesis, la agrupación In Excess y el tema What You Need. Y nos encontramos en una semana para seguir conversando sobre temas de interés para la comunicación, la publicidad, el diseño de experiencias y la coyuntura de nuestro campo disciplinar.
Concéntrica al oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.
You need.